Hola amigos, buenas noches, buenas tardes, Shabbat Shalom para los que aún están en Shabbat y Shavuot Tov para los que salieron de Shabbat ya a esta hora en Europa. Hoy vamos a estudiar la Parashá Vayikra, que es una Parashá extremadamente difícil porque el libro que estamos comenzando se llama el libro de los Kohanim, porque aquí habla básicamente de todas las leyes que deben seguir los Kohanim, pero es el libro de Levítico, es un libro complicado de estudiar porque lo que hablan son de los sacrificios y de este trabajo del templo, que ya el templo no está erigido y pues hay que entrar verdaderamente en la parte psicológica de los sacrificios y de todo el trabajo de los Kohanim. Por eso no es tan fácil. Entonces vamos a comenzar con esta porción, Vayikra. Dice así: y el Eterno llamó a Moisés y le habló desde el tabernáculo, diciéndole: dile a los hijos de Israel, cuando alguno de vosotros quiera brindar una ofrenda de ganado, la hará de vacuno u ovino. Si este vacuno será mancho sin mácula, así lo presentará a la entrada del tabernáculo ante el Eterno y apoyará su mano en la cabeza del animal que le será aceptado para la expiación, y degollará el ternero ante el Eterno, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre que rociará enrededor del altar que está junto a la entrada del tabernáculo. Es ofrenda ígnea de olor grato al Eterno. Como pueden ver allí en la pantalla, yo les señalé, subrayé varias palabras, porque cambian completamente la traducción que se le hace a este texto. Fíjense que aquí dice: cuando alguno de vosotros quiera brindar una ofrenda de ganado. Y la Torá realmente lo que dice es cuando un Adán quiera brindar una ofrenda. Es decir, no es cuando uno de vosotros, es un Adán que es un modelo universal de hombre elevado. Donde aquí hay una primera mala traducción que cambia completamente el sentido místico de esta porción, del inicio de esta porción. Y luego aquí tenemos que en el versículo 9 dice, en español está traducido así, pero no en francés, dice: es ofrenda ígnea de olor grato al Eterno. Y en verdad lo que dice, vean que está aquí subrayado en amarillo, lo que dice es una ofrenda ígnea agregada al Eterno, es decir, que se ha agregado al Eterno y no que es de olor grato. En francés sí fue traducida correctamente, mas no en español. Y en base a esto vamos a desarrollar el estudio de la porción, y por eso se lo señalé, porque es importante entender cómo altera la mala traducción, cómo altera el sentido de la porción. Lo cierto es que con esta porción abrimos el tercer libro de la Torá, y ahora fíjense que en el libro del Génesis hay 12 porciones, en el Éxodo hay 11, en Levíticos, que comenzamos hoy, hay 10 porciones, luego en Bamidbar hay de nuevo 10 y en Devarim hay de nuevo 11. Es decir, en la organización de las porciones hay una contracción y luego hay una dilatación. Así como es el universo, así como sucede un parto, así mismo pasa en la Torá. Desde mi punto de vista, esto tiene que ver con la manera en cómo el ADN se comporta mientras nos vamos transformando con el estudio. Es decir, cuando nuestra alma asume un cuerpo El estado de plenitud que trae refleja un ADN distendido, perfectamente integrado a las células. Y cuando esta persona va creciendo, este se va súper enrollando o compactando ante cada situación de estrés y de dolor, de alegría o de emoción. Pero cuando entendemos, cuando maduramos, cuando aceptamos, entonces vamos conociendo el estado distendido, es decir, el ADN se extiende para ser un reflejo exacto del punto de origen. El ADN es una cadena muy larga que tiene que caber dentro de una célula, así que su estado de enrollamiento es importante. Y ahí les traje una figura, esas imágenes, en donde ven cómo el ADN es extendido, o sea, hay varios tipos de enrollamiento del ADN. Y fíjense que esto también se compara como el cable del teléfono. Como el cable del teléfono está unido a un punto, ¿verdad? Y a otro, entonces él puede enrollarse en la medida en que el teléfono se utiliza. Yo quiero que vean las imágenes que les pongo allí sobre los estados emocionales que van influyendo en el ascenso y en el descenso de la temperatura del cuerpo. Fíjense que se probó que ante los sucesos de la vida, el ADN positivo es más estable a las altas temperaturas. Es decir, el nivel de conciencia amaestra la situación y así la digiere emocionalmente en forma de aprendizaje. Vean esta imagen como solamente la alegría y el amor extienden el calor casi que uniformemente. El resto de las emociones, que estas fueron muestras que se hicieron con cámara térmica en un laboratorio en donde pusieron gente de diferentes tipologías, de Tailandia, de Suecia, y todos reaccionaron exactamente de la misma manera ante el estímulo de imágenes, de fotos, de películas o de sabores. Entonces, una persona, por ejemplo, ante la cólera, ante la rabia, se podía observar que el calor iba del hígado al corazón y del corazón al cerebro. Entonces, que es la primera imagen. Entonces, cuando el calor no está uniformemente organizado, entonces hay una recarga de energía en uno de los órganos y el órgano tiende a trabajar en exceso, que es lo que produce también los radicales libres, y eso crea enfermedades. Entonces, el nivel de conciencia amaestra la situación y así se digiere emocionalmente la información. Cuando uno comprende por qué está viviendo una situación, o cuando uno es capaz de controlar una rabia, por ejemplo, no de tragársela, sino de entenderla, entonces ya el fuego interno no lo quema a uno, sino que uno aprende a transmutar esa energía. El ADN superenrollado negativo es beneficioso en caso de una infección bacteriana, porque para el cuerpo es energéticamente menos costoso defenderse. Pero en el caso de las situaciones emocionales que no gerenciamos, que no amaestramos, que no comprendemos, terminan desequilibrando las memorias celulares porque el ADN se contrae tanto o se desequilibra en su enrollamiento que modifica el espacio que debería ser ocupado por la estructura genética. Ahora, ¿cómo cómo se produce el superenrollamiento positivo y cómo se produce el superenrollamiento negativo. Vean estas dos imágenes que pareciera que son iguales, pero vean que uno está que una pasa por encima de la otra de manera diferente. Entonces, cuando las doble hélices de la derecha se enrollan y se van apretando, esto es un superenrollamiento positivo. Así que las acciones de la columna de la derecha del árbol de la vida van ajustando nuestro ADN. Es increíble cómo hasta en eso el árbol de la vida es una referencia para entender cómo afecta el ADN. Porque el superenrollamiento negativo se va ajustando a las acciones egoístas, a la visión materialista, a la amargura, y eso va comprimiendo las dobles hélices de la izquierda. De allí la importancia de la meditación, de las acciones de bondad, de generosidad, la tzedaká, el estudio, la concentración, la perseverancia, es decir, todas las acciones de la derecha van produciendo un superenrollamiento positivo. Es incuestionable científicamente que el estado psicoemocional altera el comportamiento de nuevos genes. Fíjense que esto ya es científico. La misma Daniela, nuestra querida Dani, ella está llevando trabajos a cabo sobre las células madres. Ella está haciendo estudios sobre mapas cerebrales a niños hiperactivos, a niños especiales. En fin, hay un trabajo súper completo que ella está haciendo en conjunción con un laboratorio en Alemania y en Panamá, y ella trabaja en Barinas, en Caracas, pronto en Puerto Ordaz, con esta nueva propuesta que es súper eficaz y que pues yo le auguro muchísimo éxito, porque se trata de aplicar, bueno, ella lo puede aplicar, la persona que esté interesada realmente o que sepa de gente que tiene problemas con sus hijos o que necesita un tratamiento especial, contáctela, porque ella les puede dar un excelente asesoramiento en términos de estas modificaciones que se producen científicamente en el ser humano. Bueno, vamos a seguir. Es una propaganda para Dani, pero ya no sabía que yo se le iba a dar. La verdad es que se me ocurrió por esto de los genes. Lo cierto es que esto queda manifiesto, esto que les estoy hablando de la genética, queda manifestado en la Torá cuando vemos la sucesiva transformación del Aleph y del hombre en esta porción. Veamos esto. En el último capítulo del Génesis, el capítulo 49, que también comienza con Vayikra, dice: y Jacob llamó a sus hijos y les dijo: reuníos y os anunciaré lo que os sucederá en los días venideros. Ahí ven que está marcado Vayikra, pero tiene un Aleph normal, del mismo tamaño. Evidentemente también los sabios nos dicen que esta es una traducción falsa, porque para que esta frase sea semánticamente correcta, esta palabra debería terminar con una hei y no con un alef. Al terminar con el alef, esta frase debería ser traducida como: y Jacob le dijo a sus hijos cómo o de qué manera serán llamados en los días venideros. Es tanto así que nos dice en los sabios que pasa todo el libro del Éxodo, fíjense, pasa todo esto que está aquí, todo el libro del Éxodo, entre ese Vayikra y este Vayikra que reduce el Aleph. ¿Qué quiere decir esto? Rashi nos explica que el hombre transita todo el éxodo que va desde la salida de Egipto hasta la conclusión del Mishkan para poder ser convocados, para poder ser llamados. Y esta es una de las muchas razones por las cuales el Aleph se empequeñece. La libertad, mis amigos, representa el reconocimiento propio, la autoaprobación, y de esta forma yo puedo reducir mi yo, que en hebreo se escribe ani y empieza con el alef. Cuando yo estoy bien en mi piel, cuando tengo confianza en mí misma, no necesito la aprobación de nadie. Así que no tengo que hacer esfuerzo ni por destacar ni por aplastar a otro. Puedo entonces pasarme de los alabos, de los cumplimientos y de la búsqueda enfermiza de reconocimiento. Eso por un lado. Otra de las razones por las que el Aleph está en pequeñito en esta porción es porque Moshe no tenía la seguridad de ser llamado nuevamente para estar ante la presencia divina debido a que el becerro de oro había puesto de nuevo una barrera entre Dios y el pueblo. Y esto implicaba una reducción en el tono de voz que llama a Moshe. Esto podía solo escucharla cuando estaba en absoluto silencio, en meditación. De lo contrario, no podía reconocer el llamado y no podía entrar. Y por eso se presenta esta Aleph pequeñita que refleja la voz de Dios. Los sabios dicen que en sí mismo el llamado interno que todos tenemos es una voz muy suave, muy sutil, una voz muy bajita. Así que hay que poner atención, acercar la oreja a la puerta para poder escucharla. Hay montones de otras razones por las cuales se explica esta Aleph pequeñita, pero de estas nunca habíamos hablado y me pareció importante traerlas al día de hoy. Otra cosa importante que debemos saber es que la Torá fue escrita en un momento en el que los sacrificios humanos eran corriente entre las naciones idólatras y paganas. Y fue Abraham quien marcó el cambio cuando aceptó la quedad de Isaac. Me explico. Aun cuando Abraham estuvo dispuesto a hacerlo, a sacrificar a su hijo, esto estaba totalmente en contra de su naturaleza y su resistencia interna, esta falta de deseo de hacerlo, marcó una elevación de conciencia de transferir el nefesh ve'emit, es decir, el alma animal humana, se transfirió al alma animal. Repito, la manera en como Abraham estaba en disgusto por tener que hacer esto, él lo iba a hacer de todas maneras por amor a Dios, pero él sentía esta resistencia, esta falta de deseo de hacerlo, y esto hizo que a partir de ese momento el nefesh ve'emit, que es el alma animal del ser humano, pudiera ser transferida a el alma animal de un animal. En otras culturas, los sacerdotes y la misma gente gustosamente entregaban a sus primogénitos o a las vírgenes para el sacrificio. Y esto producía un placer morboso. Sin embargo, hoy en día, cuando leemos estos de los sacrificios, sentimos esta especie de barbarismo, porque nos decimos, bueno, pero ¿por qué el animal tiene que ser sacrificado por el pecado del hombre? Así lo vemos. Sin embargo, aún comemos carne. Como no vemos la manera en cómo el animal es sacrificado, no asociamos el pedazo de carne que nos comemos con el animal vivo y por eso podemos comerlo. Y esto nos enseña, mis amigos, a buscar el origen de lo que está en nuestra vida. Por ejemplo, si yo tengo una mesa, ¿verdad? Yo tengo que estar agradecida con el árbol que me permitió que esa mesa hoy estuviera en mi vida, porque este es el origen de la materia. Cuando nosotros vivimos con esa conciencia, no tenemos que pasar la vida buscando el origen de todo, pero simplemente tener en la conciencia de que hay un origen esencial que es parte del mundo mineral, vegetal, animal o el mundo hablante, y a eso tenemos que agradecerle, porque eso fue dado por la inteligencia que produjo la naturaleza. Entonces, esto es importante. Cuando vemos que la porción está dedicada a los sacrificios y está escrita con un alef pequeñito, entendemos o intuimos que este sacrificio no se trata de hacer un sacrificio realmente físico. Se trata de más bien la egolatría y de sacrificar ese animal egoísta que todos tenemos dentro. Fíjense que los primeros en ofrendar sacrificios a Hashem fueron Caín, quien ofrendó sacrificios vegetales que no fueron aceptados por la sencilla razón que sus ofrendas eran externas, materiales y no internas. Y Abel, que en hebreo se escribe Hebel, que quiere decir vanidad. Entonces Hebel viene con un sacrificio animal, y esta es la metáfora de que él estaba dispuesto a ir en contra su propia naturaleza vanidosa para acercarse a Dios. Y es por eso que Dios sí acepta este sacrificio. Dios pide sacrificios animales para destruir, mis amigos, lo que la idolatría había creado en aquella generación. Y por eso es que hoy en día esto no se hace. Por eso la destrucción de los templos es predeterminada desde el momento en que fueron construidos. Distintas deidades en forma animal eran adoradas en Egipto. Así que sacrificar un carnero para alguien que lo consideraba sagrado era desgarrador. Era desgarrar literalmente sus creencias limitantes y sus creencias idólatras. Y es por eso que del sacrificio humano se evolucionó al sacrificio animal, y luego viene la destrucción del templo para pasar a la lectura de los sacrificios y al estudio de lo que significa realmente el sacrificio animal, a la revelación que hay detrás de esas palabras. Asimismo, este Shabbat es el que antecede a Purim. Por eso se llama Shabbat Zahor, que es Shabbat del recuerdo. Porque Dios nos pide recordar lo que Amalek hizo cuando salimos de Egipto. No sé si recuerdan que Amalek tomó por sorpresa a los hebreos y los atacó. Entonces, cada año, antes de Purim, se pide, hay esta mitzvah de recordar, es la lectura en la Torah, de recordar lo que Amalek hizo. Pero ¿por qué cada año debemos recordar esto? Esto que fue algo traumatizante para el pueblo. ¿Acaso Dios nos está diciendo que no debemos olvidar nuestros traumas? Evidentemente que no se trata de eso. Es importante entender que el paso del tiempo cura el dolor de un trauma. De paso nos hace entrar en el olvido. A veces se nos olvidan las caras, los rostros de nuestros seres queridos que partieron hace mucho tiempo, porque eso forma parte de la cura que uno tiene del dolor de la pérdida. Entonces, el paso del tiempo cura el dolor del trauma, la pérdida de un ser querido, el abandono, etc. Pero aún cuando el dolor ya no se sienta igual, el trauma sigue allí y de vez en cuando surge. Dios nos está diciendo primero que tenemos que atender eso. No podemos olvidar que lo tenemos porque este saldrá siempre a la luz de vez en cuando y va a reproducir el mismo esquema. Pero asimismo también esto nos está diciendo, no olvides que todo lo que vives es producto de lo que causas, y constantemente vemos esta dicotomía entre Amalek y la elevación espiritual. La duda, que es otra de las traducciones que tiene Amalek, está constantemente presente y esta pasa desapercibida. Así que Dios nos dice, recuerda que lo tienes ahí porque tienes que vencerlo, tienes que destruir esa duda que es lo que nos separa de Dios. Fíjense algo, mis amigos. El mundo se transformó después que el pueblo hebreo salió de Egipto. Toda creencia pagana de la época fue arrasada. No sé si comprenden cuán grandioso es esto, pero se desplegó una dimensión que está por encima de la naturaleza, se reveló y esta quedó accesible para el ser humano. Se dice fácil, pero aquello fue algo extraordinario. Es como si hoy en día descubriéramos que podemos pasar de una dimensión paralela a la otra con solo abrir una puerta. Todas nuestras creencias se destrozarían. Hoy en día sabemos que podemos viajar en el tiempo, porque cuando nos montamos en un avión, aquí en Francia son las 10:30 de la noche, pero en Venezuela son las 5. Si yo me monto en un avión, yo puedo retroceder en el tiempo. Y si voy a Japón, puedo adelantarme en el tiempo. Pero lo que no puedo hacer es ir de una dimensión paralela a la otra, porque si no, yo le podría decir a Dani, compré este número de lotería, si yo pudiera ir a la dimensión paralela y adelantarme en el tiempo, en la misma dimensión en la que Dani está, en el mismo espacio-tiempo. Entonces, por el momento, atención, por el momento no se puede hacer, pero sí es posible de hacer porque, de hecho, nos lo dice el Zohar, el destino ya está escrito, quiere decir que existe la posibilidad de poder viajar en el tiempo y en el espacio para llegar a él, pero todavía no lo hemos descubierto. Lo cierto es que con la salida de Egipto quedó evidencia de que hay una divinidad y esto transformó completamente nuestras vidas. Esta divinidad era superior, más fuerte y más poderosa que la naturaleza. Y en el sistema de creencias de todo el mundo, el Yetzer Hará disminuyó porque la inclinación al mal toma nuestra energía vital para crear la ilusión de que el mundo gira a nuestro alrededor y se empodera sobre ello. Cuando la verdad no es que el mundo gira a mi alrededor, sino es que yo giro pensando que todo lo que me rodea está a mi servicio. Y de hecho el egocentrismo se crea dando giro en torno a uno mismo. Así que es importante entender que cuando yo siento que yo soy el centro del mundo, yo no puedo olvidarme que el mundo está girando constantemente y que yo lo que hago con mi egocentrismo es dar vueltas sobre mí mismo y me niego a girar con el mundo. ¿Se entiende esa diferencia? Una cosa es girar sobre mi mismo eje, viendo como si lo único que veo es mi propio ombligo, a girar con el mundo a mi alrededor para ver lo que pasa también afuera. Y esto es importante hacerlo porque esto va a permitirnos comprender al mundo de otra manera. Entonces, este libro, que es el libro de Levíticos, y comienza con esta parashá Vayikra, porque de hecho el libro en hebreo se llama Vayikra, que quiere decir el te llamó. Es decir, que aparentemente el tema del libro no tiene nada que ver con la traducción que se le hizo al libro. Es decir, el libro se llama Levítico en la traducción, vamos a decir, greca-romana, y en verdad en hebreo se llama Vayikra, el llamó. No tiene nada que ver Levítico con el llamó, con Vayikra. ¿Por qué esto? Yo dije antes que Moshe tenía miedo de no ser llamado expresamente, porque tenía miedo de no poder entrar. ¿Pero por qué? Moshe, quien subió al Sinaí y estuvo cara a cara frente a Dios, ¿por qué necesita ser llamado para reencontrarse con Dios? ¿Por qué cada hombre debe ser, debe tener un llamado interno para unirse con Dios? ¿Acaso esto no puede hacerse espontáneamente? Dice el Zohar que esto se llama el despierte de abajo. Es decir, cada persona requiere escuchar la voz de su alma para movilizarse hacia el encuentro divino con Hashem, para movilizarse hacia el crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque cada hombre debe cumplir ciertas etapas de su evolución hasta llegar al momento en el que ya está listo para elevarse. Porque elevarse implica una recepción de luz más intensa. Y si la persona no está lista, esto más bien le hace daño. Y por eso es que no se debe forzar a nadie a estudiar Torah, ni a evolucionar, ni a decirle, ven, haz esto, ven lo otro, ni siquiera a nuestro marido ni a nuestros hijos. A cada quien le llega su momento para su llamado interno, para escuchar esa voz silenciosa, casi imperceptible, que nos llama para ese despertar interior. Esto es como un sastre, mis amigos. La ropa está hecha a la medida del hombre, al igual que nuestro cuerpo es creado de acuerdo a la dimensión de nuestra neshama. Es decir, la piel que tenemos es nuestro vestido. Es por eso que los sacrificios nos habla de todo tipo de animales. Esto se refiere a las diferentes tipologías en las que el nefesh behemit, el nefesh animal, se expresa. Un ser humano crece porque su piel y sus huesos ya no pueden contener el tamaño de su nefesh. Entonces deben estirarse. El físico exterior está en relación directa con la vitalidad. Así como según el Zohar, nuestras expresiones físicas, las rayas de las manos, nuestra cara, etc., descifran el carácter espiritual del individuo, asimismo, estas no son determinantes. ¿Por qué esto no debe estudiarse públicamente? Porque esto crea predeterminación y un prejuicio para la gente que no tiene la madurez de entender por qué esto está escrito en el Zohar. Esto es como una carta astral que cambia cada año. Una persona, cuando comienza su trabajo espiritual, tiene las rayas de la mano de una manera y después eso cambia. Entonces, esto solo puede estudiarse para conocerse a sí mismo y para aprender cómo invertir las polaridades negativas que uno trae producto de vidas pasadas o de nuestro árbol genealógico. Pero en ningún caso es para juzgar a alguien y mucho menos es para meterlo en una caja, pasar la llave y botarlo. El predeterminismo, mis amigos, es demoníaco porque es limitante y el hombre tiene el derecho y la obligación de cambiar su carácter y sus polaridades. El mejor ejemplo es Rabbi Akiva, que era el hombre más negativo que podía haber. Era deshonesto, era inmoral y hizo una teshuva increíble después de sus 40 años, hasta llegar a ser el más grande maestro de la Torah. Otra de las razones por la cual el Zohar describe esto, porque me van a decir, bueno, Maciel, si uno no debe estudiar esto, ¿por qué el Zohar nos va a enseñar esta manera de describir a una persona? El Zohar, dicen los sabios, que esto sirve para tratar a un cuerpo enfermo, porque de acuerdo a la tipología de cada quien, en el momento en que expresa una enfermedad, debe equilibrar los elementos correspondientes que le están afectando. Vean las imágenes que yo les puse de cómo el fuego se moviliza dentro del cuerpo. La tipología de una persona colérica, por ejemplo, un sadik que ve a un enfermo solamente con sus rasgos físicos, puede determinar si una persona es colérica o no, y eso lo que hace es servir para tratarlo. Hay gente, por ejemplo, que el agua predomina naturalmente. Entonces, esto puede servir para equilibrar sus elementos internos, y el fuego, hay gente que carece de él. Entonces, más bien, esto está puesto en el Zohar para que entendamos que nuestra tipología que traemos en nuestro carácter de nacimiento tiende a ser desequilibrado, y a través de estas informaciones podemos aprender a equilibrarlas, como con las actividades que ya hemos hablado de esto. Una persona que le falta agua haciendo natación puede equilibrar su agua. Una persona que tiene exceso de fuego, también haciendo natación puede equilibrar. Y al que le falta fuego, haciendo cardio, aumentando su temperatura a través del cardio, puede aumentar su fuego interno. Pero aquí entonces hay un aprendizaje importantísimo. Fíjense, ¿por qué Dios necesitaba instalarse abajo en el Mishkan si Moshe podía ir al Sinaí cada vez que él lo llamaba? Moshe estaba seguro que en el Sinaí iba a encontrar a Dios. Inclusive Moshe podía teletransportarse, como bien nos los deja comprender el Midrash. Y otra pregunta es, si el Mishkan estaba abajo, ¿por qué solo el Kohen Gadol o Moshe podían entrar? ¿Por qué no tenía acceso directo al pueblo cuando Dios pidió que esta construcción se hiciera para residir en el corazón de la gente? Dice el Ari HaKadosh, y también de otra forma diferente, Rabbi Nachman de Breslov comparte la misma opinión, que dice que una vez que Dios creó al mundo, Él se retiró. Y eso dejó un vacío que creó a el juicio. Es decir, cuando Dios se retira, que la luz se retira y el espacio aparentemente es vacío, se crea el juicio. Pero en verdad, el juicio es una estructura de leyes metafísicas, es una estructura invisible, pero son leyes metafísicas para que el orden se mantenga en el universo creado. Por eso el vacío no existe. Todo quedó inundado de la remanescencia divina. Es decir, ante cada aparente ausencia divina, hay un rastro de él que es invisible, pero es inmenso. Y esto se llama el reshimot. En otras palabras, nuestra vida transcurre en un aparente vacío, en una aparente ausencia de Dios. Y por eso nos llegan las dificultades, porque esto está solamente en nuestra conciencia. Inconscientemente alteramos el orden de la naturaleza cuando nos sentimos en el abandono. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ante el caos que se presenta en nuestra vida? Lo que tenemos que hacer es buscar el rastro, el reshimot, del pasaje de Hashem por nuestra vida. Es decir, ante las dificultades, buscamos qué hay de Hashem en lo que me está pasando. Cuando mi conciencia empieza a buscar el rastro de Hashem, entonces regresa a mi vida la misericordia. Voy a explicar esto más profundamente. La conciencia, mientras más despierta está, más accede a la bondad del sistema, porque a mayor nivel, más descubre la esencia del universo. Es decir, conciencia es igual a misericordia. Inconsciencia es igual a juicio. Una conciencia elevada es una conciencia lúcida respecto a todo lo que la rodea. Pero si no hay conciencia, solo hay juicios y se aprende a golpes. Entonces sentimos el abandono, el vacío existencial, sentimos la soledad. Cuando llega el llamado interno, Dios comienza a penetrar los estratos de la conciencia. Comenzamos a conocerlo y entonces podemos aceptar la paz. Podemos agradecer lo que nos sucede cuando entendemos que es por misericordia lo que nos sucede. Fíjense, el esposo de mi hija se dice como nuero, a mi yerno, lo llamaron para operarlo porque él tiene unos clavos en la pierna, lo sacaron, estuvo todo el día en ayuno, se lo llevaron al quirófano a las 6 de la tarde, lo entraron al quirófano, empezaron a prepararlo para la operación y cuando ya estaba listo, le dicen no te vamos a operar porque surgió una emergencia y no se puede. Y lo sacaron. Algo increíble. Y él, bueno, por aquella boca. Y yo le dije a nena, a mi hija, mami, que le den gracias a Dios porque probablemente esto lo protegió de algo que no iba a salir muy bien. Y efectivamente, después, al día siguiente supieron que hubo una cosa de COVID ahí y tuvieron que desinfectar el laboratorio y todo aquello. O sea, una persona estaba positiva de COVID y pasó por el quirófano y a él pues se libró de eso. Entonces, cuando uno ve que hay una dificultad, uno tiene que tener la certeza completa de que hay una traza de Hashem en ese aparente mal, o en esa aparente incomodidad, o en esa aparente contrariedad, y lo que tenemos que hacer es empezar a buscarla. No podemos olvidar que Hashem impregnó todo con su presencia y cuando se retiró quedó su remanente en cada parte del espacio. Así que voy a terminar con una consulta que me hicieron esta semana y que lo relaciono con todo esto, porque una persona de nuestro grupo me consulta que se siente muy mal porque no sabía cómo afrontar la homosexualidad de su hijo. Porque la Biblia dice no sé qué sobre eso. Creo que es el Nuevo Testamento lo que ella me recitó. Y yo le quiero leer lo que dice la Torá sobre esto y cómo se interpreta sin ni siquiera tener que caer en el hebreo por el momento. Vamos a ver qué dice el Génesis capítulo 2, versículo 21 y 23. Del 21 al 23. Fíjense, dice: y Dios, el Eterno, provocó un profundo sueño al hombre que se durmió. Luego tomó uno de sus costados y cerró la carne en su lugar. y Dios el Eterno convirtió el costado que había tomado del hombre en una mujer y lo atrajo ante él, ante el hombre, perdón. Entonces dijo el hombre: esta es por fin hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada Isha, mujer, porque fue sacada del varón Ish. Eso es lo que realmente dice el texto original. Lo que le han modificado después, no lo sé, pero yo me apego en la Torah. ¿Qué les quiero decir con esto? Ya está bueno de ver al homosexualismo como si fuera una enfermedad. Nos explica la Cábala que Dios hizo al hombre y la mujer uno de espalda al otro. Y eso todavía es así. Cada persona que nace, nace con su opuesto a sus espaldas. Es decir, yo nací como mujer y a mis espaldas tengo un hombre. Y el hombre nace y a sus espaldas tiene una mujer. Y el homosexualismo por eso es natural. Es decir, una persona se está sintiendo atraída por la espalda de su pareja. Y por eso es que ven que muchas de las parejas homosexuales, uno asume el papel del hombre y otro asume el papel de la mujer. Es la energía interna que tienen. Lo he dicho cientos de veces. La única reparación, el único problema que hay en una pareja homosexual es que no se cumple el mandamiento de multiplicarse. Y la única reparación que hay para eso, ya lo he dicho montones de veces también, es adoptar hijos. Con esto de adoptar hijos se cumple el mandamiento de multiplicarse. ¿Por qué? Porque una persona que adopta un niño que nadie más quiere, no solamente está haciendo una gran mitzvah, sino que está formando una familia con esa persona que más tarde va a ser extensión de su propio árbol familiar. Porque esa persona más tarde tendrá hijos y así sucesivamente. Entonces, no podemos seguir viendo como si el homosexualismo es una enfermedad. Es un estado completamente natural. Y de hecho, las mujeres que son muy masculinas porque les toca, porque son madres solteras, desequilibran su energía exactamente igual. Es decir, pasan a su hombre que está atrás, lo pasan hacia adelante. Le toman la energía y lo pasan hacia adelante y estamos muy orgullosas de decir que somos mujeres 4x4. Eso no se ve como una enfermedad. Pero un homosexual sí. No, tenemos que entender que la Torá es un libro eterno y que nos está revelando la naturaleza del hombre. Y yo espero que con esto quede clausurado el tema del homosexualismo y el tabú que hay sobre eso. ¿Ok? Bueno, vamos a terminar la clase aquí. No antes sin recordar que el miércoles comienza el ayuno de Purim. Es un ayuno blando, es decir, a las 6 de la mañana o en el momento en que sale el sol hasta que se lee la Megilá Esther en la noche y luego se rompe el ayuno con las orejas de Amán o con dulcito o lo que sea. Y es el miércoles. De todas maneras, hablaremos de Purim el martes, ¿ok? Prepárense para ese ayuno y bueno. Bueno, voy a cortar esta grabación aquí para atender las preguntas.